pues como decimos, hemos llegado a la última media hora del tiempo de Sinfonía de la Mañana aquí en Radio Clásica. Momento, hoy lunes, de recibir a Pablo Romero.
Sinfonía de la Mañana. La mañana en Radio Clásica.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Muy buenos días, Anita, no puedo decirte Ana, lo lamento, y muy buenos días, Cristina.
Buenos días, se te perdona, Pablo, no importa.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre la africanía de la música folclórica hispanoamericana. Vamos a comenzar con una de las voces más populares de la cultura cubana. Fue pianista de Rita Montaner y ella precisamente fue la que le soltó al ruedo, a Bola de Nieve.
Y a cuanto parece fue también la que le dio el apodo, Bola de Nieve. Lo puso en un cartel sin que él lo supiera. Él no estaba muy contento con ese apodo, pero se hizo famoso mundialmente.
Desde luego lo acogió al final.
Pues sí, tienes razón. El tema de la africanía es un tema sobre el cual me gusta volver a menudo, porque no hay que olvidarse qué es lo que somos los latinoamericanos. Somos una mezcla de españoles, los que estaban en la tierra, y los africanos. Y en la música folclórica, sobre todo, imagínate. La música folclórica de América sin África no se entiende, absolutamente no se comprende. Hay probablemente solo un país, creo que es Argentina, el que ha dejado de parte toda su parte africana, pero por fortuna lo está recuperando últimamente. Pues mira, nada, quería arrancar entonces al norte con uno de los negros más famosos y más maravillosos que haya producido la música popular, que es don Ignacio Villa, también conocido como Bola, como hablábamos antes. Es un hombre con un destino muy raro. Él quería ser profesor de filosofía y letras, estuvo estudiando en la universidad, pero un golpe de estado lo dejó fuera. Venía de una familia bastante pobre, eran dos hermanos, y entonces se dedicó a la música como manera de sobrevivir y temporalmente. Él decía siempre que no era músico, que no era cantautor, que no era un autor de canciones, sino que era un actor que actuaba la música.
Y lo hacía muy bien, desde luego.
Maravillosamente bien. Y fíjate que he traído un tema que probablemente sea uno de los temas más conocidos de la música afrocubana, que es el Manicero. Tiene más de 160 versiones, pero a mí la que me maravilla es la que hace Bola.
Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní.
El poeta Nicolás Guillén destacó su rigor para decir canciones a media voz, casi recitadas. Es una característica esencial para entender a Bola de Nieve.
Claro, porque, como decía antes, él se consideraba un actor que actuaba la música, es decir, utilizaba la música como una especie de guión teatral, ¿no? Y creaba esas cosas únicas como el drume negrita o el drume movila.
Víctor Manuel.
Listo, Manuel. Tú no sabes inglés.
Tú no sabes inglés.
Cosa que se podría aplicar unos cuantos por esos lares. Pues mira, bajando así ya hacia lo que es el territorio de Sudamérica, generalmente la población negra, excepto un caso que veremos un poquito más adelante, está en las costas, porque era donde estaban las minas. Uh-huh. Bajamos hacia la costa pacífica de Colombia.
¿Y a quién encontramos ahí?
Encontramos a cuatro voces femeninas acompañando a Nidia Góngora, una de las cantoras más prolíficas del Pacífico, y al Canelón de Timbique. Es un grupo de cuatro mujeres que acompaña siempre a Góngora. Y es una cosa muy curiosa. Tienen unas voces que al mismo tiempo son muy dulces, muy femeninas y también muy exuberantes. Aquí se acompañan de los tambores, de la marimba típica de Colombia. Y hoy traemos un tema muy picaresco que creo que se explica por sí solo quien lo escuche atentamente. Se llama La Churumbela.
Hijita, ¿qué te pasó?
Ay, mamá, me picó en la arena.
Hijita, ¿qué te pasó? ¿Dónde es que te ha picado?
Góngora lo ha ido dejando claro.
Cuidado con la churumbela.
Bueno, mira, la churumbela tiene varias acepciones, sobre todo en el lenguaje maravilloso castellano que hablan en Colombia. En este caso se refiere a un anillo con las connotaciones que creo que se derivan del texto.
Yo creo que lo ha dicho muy claro.
Nos hemos hecho una idea, momento, creo. Sí.
De todos modos, este grupo, Canarón de Timbiqui, hace, digamos, referencia generalmente en sus letras a los mineros o a la cultura de los mineros que están buscando oro y se siguen jugando la vida hoy por hoy en Timbiqui. Y ya bajamos un poco más por la costa pacífica hasta el Perú.
Nos vamos a poner más festivos, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso del festejo? ¿Qué instrumentos lo acompañan? A ver.
Mira, el festejo normalmente fue cambiando, porque el festejo arrancó con los tambores de cuero típicos de África. Uh-huh. Y sin embargo, estos se fueron reemplazando paulatinamente. Ahora se toca con el cajón, con la quijada de burro. Lo vas a oír ahora en el tema que vamos a poner. Y también ponen las congas y el bongo y un instrumento que se llama la cajita, que es en realidad una cajita de madera que golpean con un palito para mantener el ritmo. Los creadores de este ritmo obviamente fueron los esclavos, ¿no? Los esclavos que trajeron al Perú. Fíjate tú que los trajeron para trabajar en las minas, sin calcular que las minas peruanas están en altura, con lo cual el frío mató a montones. Mira, yo no pretendo defender en absoluto ninguna colonización, ni menos que menos la española, ninguna, absolutamente ninguna. Pero hay que reconocer una cosa, la colonización española, a diferencia de tantas otras que yo conozco, hizo una cosa maravillosa que fue mezclarse. Tú sí, fíjate que los Estados Unidos, por ejemplo, no existe. Y en cambio nosotros tenemos muchísimos morenos que son Rodríguez, García, López. Y Eva Illón, que es una mulata también de Perú, que es la reina del festejo, nos canta aquí un festejo sobre el ritmo que trajeron los negros. Ese ritmo de negros.
Sabroso, este ritmo festejo aquí.
¿Cómo?
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Yo no había nacido.
Sabroso, este ritmo festejo aquí.
Así.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
La voz de Eva Illón, Pablo, háblanos un poco de ella. Y...
Bueno, ella es una única. Fíjate que hace poco en Estados Unidos grabaron un DVD, que se está a la venta ahora, de un concierto que tuvo ella allí en Hollywood. Y con un éxito impresionante. Es una mujer que verdaderamente ha recorrido el mundo llevando el festejo. Pero sobre este festejo quería decir dos cosas. Una le comentaba antes que se acompaña con el cajón. Para quien conoce el flamenco, sabe que el cajón está prácticamente integrado a la música de España, concreto al flamenco. Pero no saben por qué, en general. Y la historia es muy interesante. Paco de Lucía estaba en una fiesta donde estaba Chabuca, y vio tocar, en un festejo vio tocar el cajón, y le pareció maravilloso, y entonces Chabuca se lo regaló, y él lo trajo a España, y Rubén Dantas le dijo, mira, ponte con esto y saca los ritmos del flamenco sobre este instrumento. Esa es una de las cosas interesantes, y otra interesante es que este festejo, este ritmo de negros, fue recopilado por Nicomedes Santa Cruz, que fue un compañero de la casa, estuvo trabajando aquí hasta que falleció, trabajaba en Radio Exterior. Y era uno de los grandes folcloristas del Perú. Eran dos apuntes que creo que vale la pena conocer de la música africana
del americana. Festejo, ¿no? Que decíamos que los creadores eran pues los africanos, los esclavos africanos que habían llevado al Perú, pero también fueron llevados a otros países, ¿no? Como por ejemplo Bolivia.
A Bolivia. Y es una cosa bastante poco conocida también, inclusive para la gente que habita en la parte del Cono Sur, por ejemplo Argentina. En Bolivia hay toda una congregación negra y fíjate que el último rey negro, porque es una monarquía hereditaria, fue coronado en 1992, un tal Julio Pinedo, que es descendiente de Bonifacio Pinedo, el último conocido rey esclavo. Era un esclavo que trajeron y de repente se dieron cuenta de que en su tierra, donde lo habían capturado, era un importantísimo rey de una buena tribu que había prácticamente sufrido la tortura de ser trasladada a América. Y dentro de eso es muy curioso porque la religión católica en toda América, como sabéis, se difundió a través de los españoles Y en Bolivia tienen dos santos protectores. Tienen a la Virgen de la Candelaria, que es la protectora, digamos, de los blancos, y tienen a San Benito de Palermo, ¿no? Que se celebra el 4 de abril, que es un santo negro. Y entonces es muy curioso escuchar la música del altiplano andino mezclada con la historia de los negros. Por eso que hemos traído la fiesta de San Benito en la versión de los Inti Illimani.
Que nos situaba en Bolivia, ¿no, Pablo?
Claro.
Y ahora vas a hablarnos del candombe, que yo conozco el candomblé, pero el candombe...
¿Y dónde habrás conocido tú el candomblé?
Que es, no lo sé.
Es una ceremonia muy curiosa. Como dicen algunos de los candombes por ahí, dice, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé, porque es una forma de invocar a los dioses africanos, que por cierto son los mismos en Brasil que en Cuba, Yemayá y todos estos.
Sí, sí, sí.
Pues no, el candombe es un ritmo. Y resulta que el ritmo del candombe toma el nombre del pueblo angoleño, porque el nombre del pueblo angoleño es Ndombe, con la N. Y bueno, está en idioma quindumbo, pero en realidad el candombe donde hizo patria, y donde se utilizó ya no solo como música folclórica, sino también como expresión de la protesta social, fue en Uruguay. Es decir, en Argentina hay un poco de candombe, pero poquísimo. Donde verdaderamente es la música nacional es en Uruguay. Y a propósito de tirar una fecha y bailar el candomblé, escuchamos una fiesta de niños, la Ronda Catonga. Me vas a preguntar lo que es catonga. Bueno, es una palabra también de Brasil, porque ahí las culturas están mezcladas, que indica totorrón. Pero en realidad la ronda catonga es ese juego de los chicos que se ponen en círculo y uno que ponen al centro y tiene que elegir y ese tipo de cosas. Y está interpretada nada más y nada menos que por don Alfredo Zitarrosa, que creo que es uno de los personajes más importantes de la cultura de Uruguay y por lo tanto del candombe.
Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. macumba, macumbembe. Los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga.
Claro, tiene en la voz algo que nos resulta familiar.
Te recuerda a don Juan Manuel, sí, al enorme Joan Manuel.
Recuerda quizá a Joan Manuel Serrat, ese final de palabra, ¿no?
En los comienzos de la participación de Serrat en los grandes conciertos que después fueron en Argentina, pero cuando comenzaba, Zita Rosa le hizo una entrevista en su programa y era bastante seca la entrevista, pero bueno, después sí volvieron a ser amigos y hicieron alguna presentación juntos.
¿Y qué tienen en común para que se haya...?
Porque esta... ambos tienen una pasión por la copla.
Ajá.
Como sabes que Serrat también la tiene, de parte de su madre, y Zita Rosa también.
Y ahí se quedó.
Y de ahí viene esa forma de decir la música, de decir la canción.
Bueno, pues seguimos hablando del candombe.
Claro, porque el candombe es una institución en Uruguay. Es muy interesante ver, por ejemplo, a las tardes de los sábados o los domingos en Uruguay, salir grupos de tres músicos que van tocando tres tambores diferentes y que van moviéndose al compás del candombe de forma natural mientras caminan, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso se puede ver, bueno, yo cuando estuve viví un año en Uruguay, se puede ver en todos los barrios, porque el candombe está muy arraigado. Lo interesante es que no solo se queda dentro del folclore, sino que, como decía antes, va a pasar a la interpretación de los músicos que quieren tener una música social. Y sobre todo intentan hacer el candombe sin los tambores, sino reproducirlo en el ritmo de la guitarra, un ritmo frenético que reproduce el repiqueteo. Y por eso tenemos a los olimareños, que son también la máxima expresión del candombe popular, en este candombe mulato.
Con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, lleva tu sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos.
Chacha mulato,
te va de acá.
Chacha mulato,
venga de ahí.
Chacha mulato, venga esa mano que se chachas el tamboril. Chacha mulato, venga esa mano que se chachas el tamboril.
Venga de ahí,
chacha mulato, venga esa mano, que se chachas en el tamboril. Chacha mulato.
mulato venga esa mano que hace chachas en el tambor.
Pues así vamos a concluir este recorrido por la africanía de la música folclórica hispanoamericana que nos ha traído hoy Pablo Romero, como cada lunes. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotras y me gustaría decir que hay que volver porque hemos apenas hecho vuelo muy por encima de lo que es la música africana en América. Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos también, tenemos que recordar que este jueves a las 2 de la tarde te escucharemos en Ácido Folclórico.
Pues sí, y el Ácido Folclórico de este jueves va dedicado al festejo.
Ah, bueno, pues mira.
Pues ya hemos adelantado ahí un poquito.
Y al piano metido dentro del folclore.
Con eso nos quedamos, hasta el jueves.
Gracias.
Sinfonía de la Mañana, de lunes a viernes de 8 a 9:30, en Radio Clásica.